Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Queridos oyentes, sean una vez más bienvenidos a otro programa de Dos Voces, Dos Visiones, programa que tengo el gusto de conducir con mi querido amigo Gamal Sol y que transmitimos desde Costa del Sol FM 93.1 en Güiria, Estado Sucre. Hoy quisimos brindarles una visión diferente, la visión de un empresario venezolano exitoso que fue presidente de Fedecámaras en el periodo convulso del 2002-2003, justo después de Pedro Carmona Stanga y de lo acontecido en el año 2002 en Venezuela, y fue víctima de las expropiaciones de Chávez, quien le quitó una flota de gandolas o camiones, según tengo entendido. Le saludamos y le agradecemos que esté hoy con nosotros, doctor Fernández, ya que admiramos su ética y principios en un país donde los empresarios le han vendido el alma al diablo por 3 denarios. ¿Cómo está, doctor Fernández? Gamal, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bienvenido, Carlos. Un placer y un honor tenerte con nosotros.
El placer es mío y muy agradecido por este contacto y por tener la oportunidad de presentarles cómo yo veo la situación en Venezuela, un gran país con unas riquezas extraordinarias. Quizás ningún país del mundo las tiene o las ha tenido, porque no sé ya lo que nos queda, pero con un venezolanismo también donde se abrieron las puertas, sobre todo a todos aquellos inmigrantes, como lo fue mi padre, después de la Segunda Guerra Mundial, que llegaron a tierras venezolanas y donde labraron su vida y sacaron adelante a sus familias. Yo soy un ejemplo de ello. Gracias de verdad por esta oportunidad.
Doctor Fernández, primero le quiero preguntar cómo fue ser presidente de Fedecámaras en esos años, cuando el país ya clamaba por libertad y las calles estaban tomadas por las protestas. Ya los venezolanos habían despertado y pedían que Chávez se fuera. También, por favor, cuéntenos cómo fue su experiencia con Chávez, porque le expropió sus empresas y bajo qué legalidad lo hizo. Nunca le pagó, tuvo que empezar desde cero en el exilio. Esas son mis interrogantes porque he preguntado un poco sobre su experiencia como empresario en Venezuela.
Sí, bueno, mire, yo para las fechas del 2001-2002, yo era director de Fedecámaras y fui vicepresidente de Fedecámaras elegido por unanimidad cuando se eligió a Pedro Carmona presidente. Eso me lo pidieron los expresidentes, que yo asumiera esa responsabilidad. Y bueno, se lo comuniqué a mi familia, a mis hermanos, que eran quienes estaban al frente de las distintas empresas que tenía para ese momento. Y asumí ese riesgo. Y siempre he tenido, o me he caracterizado, mejor dicho, porque cuando asumo una responsabilidad la asumo plena, aun sabiendo los riesgos que eso tenía, porque yo estaba claro de que Hugo Chávez era un dictador, era una persona que no tenía la formación para ser presidente de Venezuela. Pero por eso es que quiero hacerles un pequeño recuento de lo que se vivió desde cuando llegamos a la democracia y transitamos esos años de la democracia, pero que el agotamiento de los partidos políticos por querer mantenerse los dinosaurios al frente y no dar cabida a paso a la renovación, a las estructuras nuevas, a adaptarse a los nuevos tiempos, nos llevó, junto con parte de la corrupción, a que apareciera este encantador de serpientes, porque eso sí lo era Hugo Chávez, un encantador de serpientes. Y desde que dio el golpe, yo estaba claro que si ese personaje llegaba al poder, sería la desgracia para Venezuela. Y bueno, así ha sido. Y desde que Chávez llegó al poder, también pronostiqué que yo no vería una salida constitucional en Venezuela y que esa supuesta revolución, esa anarquía que empezó a formarse en el país, nos llevaría al estado en que hoy nos encontramos. Es más, uno de los pasajes aquí en Miami, cuando muere Chávez, me invitan como a celebrar. Y yo no les dije a todos aquellos, yo no tengo nada que celebrar, porque si ustedes creen que la revolución se acabó porque se murió Chávez, están equivocados. Nosotros podemos vivir cosas peores. Y eso es lo que hoy estamos viviendo en Venezuela, lamentablemente. Y es así. Ellos llegaron para quedarse. Ellos llegaron para hacerse dueños de todas las riquezas del país y para que de una u otra forma, con la banda criminal internacional que está aliada con ellos y que les han entregado parte del territorio nacional, son los que hoy tienen el control en Venezuela. Y yo, en estos momentos, miren, sí me llega al corazón algo como que me gustaría yo creer que estoy equivocado, como siempre lo he dicho durante 20 y pico de años, que siempre he querido estar equivocados y que podríamos ver la libertad de Venezuela pronto. Hemos estado en episodios que pareciera que veríamos la libertad de Venezuela. Sin embargo, tengo que reconocer que con la casta política que hemos tenido en los últimos 20 años, no podemos esperar que haya una transformación del país, una salida. Sin embargo, reconozco en el día de hoy lo que está sucediendo en Venezuela, de las masas que se están moviendo, de apoyo internacional que está también presente, pero sin embargo, tengo muchas dudas de que el 28 de julio nosotros podamos ser libres. Y digo esto porque Maduro es secuestrado, como lo son todos los venezolanos, por la mafia internacional, por esta banda de criminales internacionales que conjuntamente con Maduro han entregado parte del territorio nacional. Hoy Venezuela, su territorio nacional, está totalmente deformado, por decirlo menos. Hoy en Venezuela hay territorios entregados a China, a Rusia, a Cuba, a Irán. Quiere decir esto que nosotros hoy día, nuestro territorio ya no es el que teníamos hace 22, 23 años, lamentablemente. Y el territorio que se ha entregado es donde están, en muchos de los casos, los mayores recursos no renovables que el país tiene y que lo han venido saqueando. Como ustedes saben, la parte del oro, del coltán, de otros minerales, y como también, pues, de una u otra forma, parte de lo que fue la gallina de los huevos de oro, que es el petróleo. Así que, hago esta breve introducción para darles una visión que yo tengo, que a lo mejor no concuerda con la mayoría de los venezolanos. Y como yo le hago asesoramiento a la comunidad europea, también les digo que siempre quiero equivocarme y que quiero ver la salida y la libertad del país. Ojalá que así sea. Ojalá que tenga yo la oportunidad de poder terminar mis días en Venezuela. Lo veo difícil al día de hoy todavía. No sé, esa es una de mis visiones. Ustedes dirán, me preguntarán, ¿qué consideran? Estoy a la orden.
¿Yamal?
Sí, bueno, muy, muy interesante y bueno, por supuesto, realistas tus declaraciones, Carlos. Sin embargo, me gustaría en este momento ahora adicional a esa visión que nos acabas de dar. Es difícil deslindar el mundo empresarial de lo político y viceversa, deslindar lo político de lo empresarial. Sin embargo, yéndome un poco a esa visión que tienes tú, que pudiéramos decir que es realista, y bien como lo dijiste, es contraria a lo que siente la mayoría de los venezolanos en este momento. ¿Cómo ves tú la situación empresarial actualmente en Venezuela, deslindándolo de la política? ¿Cómo lo ves, los cambios que han habido? Si se quiere, la proliferación de una gran cantidad de empresas nuevas, que la gente comenta los orígenes de esas empresas. ¿Cómo ves tú esa parte, Carlos?
Bueno, comienzo a decir dando que Fedecámaras no se excluye a ser infiltrada como han sido todas las instituciones privadas en el país. Y Fedecámaras hoy día tiene en su seno una cantidad de elementos que a mi juicio no deberían ser protagonistas de Fedecámaras, no deberían ser aliados de Fedecámaras, porque creo que muchos de ellos, en el fondo, son elementos infiltrados por el régimen para controlar ciertas áreas y para favorecerse muchos de la corrupción que ha habido, de los dineros que se han robado y los que quieren, a través de empresas, a través de la construcción también en Venezuela, lavar ese dinero. Y bueno, Fedecámaras pues también ha sufrido esos rigores. Así que el mundo empresarial en Venezuela lo podemos contar con los dedos y a lo mejor nos sobran, porque ya ese empresariado de hace 40, 50 años, 30 años, ya no es el que hoy vemos a través de la institución. Siempre en los chats de la institución, hago votos porque la institución se mantenga viva, porque la institución no perezca, porque algún día Venezuela tendrá esa libertad y esa oportunidad de hacer la Venezuela que queremos, la Venezuela productiva, la Venezuela donde todos podamos vivir en paz, donde tengamos libertades, donde tengamos oportunidades, donde podamos hacer familia y que nuestros hijos puedan llegar a ser profesionales y desarrollarse y crear familia. Eso es lo que es la vida del ciudadano en un país. Hoy en día eso está trastocado totalmente en Venezuela y Fedecámaras no está excluida de esa situación. Ni con Comercio está excluido de esa situación. Ni con industria está excluida de esa situación. Podríamos decir o aceptar, bueno, no nos queda otro remedio que bailar con el régimen para poder sobrevivir. Es cierto en muchos casos, es cierto. Pero bueno, eso es lo que hay. Y lo importante en este momento para mí es que todas las fuerzas vivas del país, todas, encontremos la unión para poder salir del régimen. Y fíjense que cuando dije que por la vía constitucional me parece difícil que nosotros tengamos la salida, pero no descarto que la salida sea por movimiento civil y que en algún momento la parte civil sea tan fuerte y tenga tanta fuerza como para poder dominar al régimen que hoy, pues, de una u otra forma controla el país. Pero del punto de vista civilista, del punto de vista constitucional, no la veo fácil. No la veo fácil. Y tengo 20 años queriéndome equivocar y diciendo cuán feliz sería si me equivoco. Esperemos a ver qué pasa el 28 de julio, pero no descarto que la presión nacional, que la presión internacional pudiera ser elemento fundamental como para que ellos entregaran el poder. Pero ahí, si ellos siguen controlando las Fuerzas Armadas, nosotros podríamos estar viendo el caso de Nicaragua en Venezuela. ¿Ustedes se recuerdan? Cuando se sacó a Daniel Ortega, que tuvo que entregar, vino Violeta Chamorro, y después ¿quién vino? ¿Y qué hay hoy en Nicaragua? Sí, y Nicaragua no tiene recursos como los tiene Venezuela. No hay apetencias internacionales como las bandas criminales estas que operan en Venezuela, por los grandes recursos que Venezuela tiene. Entonces, hasta ahí podríamos estar viendo un panorama en Venezuela.
Ok, Carlos, y hablando del 28 de julio que lo acabas de mencionar, ¿cómo visualizas desde allá el proceso electoral en este momento?
El problema es que el Consejo Nacional Electoral es apéndice del régimen. Las Fuerzas Armadas son apéndice del régimen. Entonces, ustedes saben cómo cambian los números en la madrugada. ¿Ok? Y pueden cambiar los números. Como puede haber también mucha presión, y eso reflejar que hay un cambio en Venezuela. Un cambio entre comillas, vuelvo y repito, porque la persona que va a asumir la presidencia de Venezuela, en las condiciones que se encuentra, con las instituciones totalmente controladas por el régimen, las Fuerzas Armadas controladas por el régimen, ¿se puede gobernar? Esa es mi pregunta. ¿O necesitamos un gobierno de fuerza, de extrema derecha, que pueda controlar la situación? Puede haberlo. Tengo mis dudas.
Sí, sin embargo, fíjate tú una cosa, Carlos. Los expertos también tienen otras teorías, como es el que si hay avalancha de votos y no la abstención que ha habido en otros procesos electorales, adicional a eso, la gran masa ciudadana que se ha tornado y se ha formado para cuidar y controlar el voto, indican de que si esos factores se activan como debe ser, vota la gente, hay control en las mesas, se logran las actas, se dice que es muchísimo más complicado que haya una manipulación numérica como ciertamente la ha habido en otras ocasiones por la alta abstención que ha habido. ¿Cómo ves tú esa parte?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando, y por eso te dije que podríamos ver el caso de Nicaragua reflejado en Venezuela. ¿Ok? Pero también hay un elemento que yo no sé hasta ahora, porque nadie lo ha visto que lo considere, y es: las elecciones son el 28 de julio. ¿Cuándo se entrega el poder?
Sí, en enero.
¿Usted sabe cuántos meses y días faltan para llegar a ese momento? ¿Usted sabe lo que puede pasar hasta llegar ese momento de entregar?
Sí, ahí es donde se menciona de que si gana la oposición y el régimen pierde las elecciones, se entraría en un periodo de transición, probablemente de negociación inclusive, y habría la posibilidad de una entrega anticipada del poder en el caso de que se logren esos factores. ¿Tú lo visualizas así, Carlos?
Para nada. Lamento decirle que yo ahí sí, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sí esa gente acepta que perdió las elecciones, pero que la va a entregar el poder en enero? ¿A qué se va a dedicar todo el tiempo? ¿O es que acaso no conocemos todos los acuerdos, como el acuerdo de Barbados, como todos los acuerdos que se ha hecho el régimen? Entonces, yo lo veo muy difícil. Ojalá me equivoque, pero yo lo veo muy difícil. Porque si no tenemos las Fuerzas Armadas de nuestro lado, que respeten al país y que se dediquen a lo que tienen que hacer, a resguardar la integridad física del país y a resguardar la integridad física de sus ciudadanos, y no ser un apéndice del régimen que hoy controla al país, muy difícil. Es muy difícil. Muchas cosas pueden pasar en 6 meses. Muchas cosas.
Sí, muchas
cosas. Si las elecciones fueron el 28, debería entregarse a más tardar en 15 días, un mes, el entregar el poder.
Sí, ciertamente. Pero mucho tiempo, sin embargo. Hemos visto, así como tú mencionas el caso de Nicaragua, hemos visto casos en otros países donde teniendo regímenes dictatoriales, tiranías, etcétera, a través de algunos procesos se ha logrado desplazar al gobierno por un régimen democrático, ¿no? Entonces siempre hay que tener abierta la, sobre todo con la situación que estamos viendo hoy día, la fe y la esperanza de que algún resultado positivo podamos tener después de haber vivido tantos fracasos en este proceso.
Totalmente de acuerdo contigo, y la fe y la esperanza y más. Yo reconozco la voluntad de los venezolanos, de los compatriotas, que muchos han entregado todo por encontrarle una salida a la situación que hoy vive el país. Y lo vemos. Y me alegra muchísimo esa convocatoria que hoy se está dando en las calles de Venezuela, en distintas ciudades, en distintos pueblos, en cualquier parte de Venezuela, porque eso es justamente la fortaleza que tenemos para lograr el objetivo, que es la salida del régimen. Pero ahí les dejo eso, en el sentido de que no lo veo tan fácil. Ojalá que así sea, y ojalá que este año Venezuela encuentre la luz de la libertad. Ojalá. Sí. Yo soy el primero que quiero terminar mis días allá.
Sí, ciertamente estos procesos no son nada fáciles, sin embargo, bueno, esperamos que se den, volverlos a tener de retorno a todos ustedes y, por supuesto, contribuir a la institucionalización y nuevamente a restablecer la normalidad en el país, Carlos. De verdad que ese es el deseo de todos y bueno, más que todo, inclusive los que estamos aquí ahorita. Dayana, queremos escucharte a ti también, si tienes algunos planteamientos para Carlos.
Sí, cómo no. Bueno, creo que fue Lenin que dijo que los empresarios nos van a vender la soga con la que nos los vamos a ahorcar. Creo que eso pasó en Venezuela después del 2002.
Así mismo es.
Y creo que seguirá pasando si no logramos salir del régimen, porque realmente aquí ya no hay industria, no hay empresarios que no estén politizados, y la verdad Venezuela se merece ser un país próspero, es lo que yo veo. Y también se merece empresarios como usted, doctor Fernández, que vuelvan a reconstruir el país y lo vuelvan a hacer tan grande como la Venezuela que vivimos antes de la llegada de Hugo Chávez.
Así es, mire, sin lugar a dudas, esa frase de Lenin es totalmente cierta. Pero fíjense ustedes, nuestra oposición política es lamentable. ¿Por qué? Porque hemos visto nuestros opositores, en gran parte de ellos, que simplemente llegaron a convivir con el régimen. Y yo lo dije hace 4 o 5 años. Dije que la oposición venezolana terminaría conviviendo con el régimen. Y eso está pasando. Vemos gobernadores, alcaldes y partidos políticos que se han entregado al régimen por prebendas. Y ustedes saben, porque ya es público, lo que ha pasado con dirigentes importantes políticos en Venezuela. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Y cómo se han enfrascado en la corrupción y en las dádivas que el régimen les ha dado para tenerlos contentos con el régimen y avalar muchas de las corrupciones y de las situaciones irregulares que se viven en el país? Entonces, yo dije también hace bastante tiempo que para salir del régimen teníamos que salir de la oposición. Y yo todavía mantengo eso, aunque no lo puedo generalizar completamente, pero gran parte de la oposición venezolana avala a la revolución y perjudica el que haya una salida para todos los venezolanos.
Carlos, y el actual candidato presidencial que tenemos y el acompañamiento de María Corina Machado, ¿tú no lo ves como una oposición diferente a la que tú te estás refiriendo?
Claro que sí, por eso te dije que no los meto a todos, ¿ok? El mundo es un hombre diplomático, es alguien que conoce a Venezuela y que me parece extraordinario el que haya podido ser, digamos, el que ha salido por la cara de María Corina. Y María Corina, yo no tengo nada en la parte de María Corina decir de que se ha plegado al régimen o es corrupto, eso no, para nada. Porque además María Corina ni siquiera tenía necesidad de lanzarse de candidata, pero ella lo ha hecho porque quiere su país, ha luchado por el país desde que estaba en Súmate, y yo reconozco todo ese esfuerzo que María Corina ha hecho y sigue haciendo, y lograr que el mundo haya podido ser el candidato para encontrar la salida. Pero muchos de los políticos que dicen serse hoy en día del lado de María Corina o del lado del mundo son falsos, porque están negociando por detrás con el régimen. Y ustedes saben quiénes son, porque es público, porque el que tiene dos dedos de frente en Venezuela sabe quién es quién. Y eso nos hace mucho daño.
Sí, así.
No sé. Esa es mi opinión. Por eso les dije que a lo mejor la entrevista a muchos no les va a gustar.
No, pero...
Pero yo soy sincero. Yo soy sincero y eso es lo que yo siento, ¿no? Y reconozco, si me equivoco, pues reconozco mi error.
No, no, pero muy importante todo lo que estás diciendo porque, bueno, es la realidad como tú lo visualizas y por supuesto la intención del programa es tener las divergencias de opiniones y eso es fundamental. Carlos, ¿algún mensaje que tú quieras darle a los ciudadanos venezolanos, a los empresarios, a los tantos con los que compartiste, conoces y que siguen metiendo la mano por buscar la estabilidad en Venezuela, qué pudieras decirles?
Bueno, lo que tengo para decirles a todos los venezolanos de todos los sectores es, hay que seguir luchando, hay que seguir buscando y presionando lo más que se pueda para salir del régimen. Que no va a ser fácil y que a veces habrá que hacer más sacrificios, pero en la medida que estemos unidos, en la medida que seamos un solo bloque, en la medida que seamos como un cuero seco que por donde lo pisan se levanta del otro lado, nosotros lograremos encontrar la salida y ver la luz en el túnel de la grave situación en la cual hoy se encuentra el país. A todos ellos, mi reconocimiento por todo el esfuerzo que hacen. A todos ellos, el agradecimiento por todo el trabajo que realizan para buscar una salida que sea la menos, diría yo, la menos riesgosa para todos los venezolanos. Ojalá, ojalá encontremos eso este año y que en diciembre podamos celebrar hallacas, pan de jamón, cochino para todos los venezolanos.
Amén, amén. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fernández.
Bueno, de
Aquí
verdad.
estoy para cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, siempre, ahí estoy.
Seguro, Carlos, y seguiremos estando en contacto para ir actualizando, si se quiere, los acontecimientos en la medida que vayamos avanzando en las próximas semanas y el proceso electoral venidero para seguir analizando la situación desde el punto de vista de cada una de las personas que hemos entrevistado y en este caso el tuyo, ¿no? Y bueno, siempre agradecidos por esa sinceridad, por esa visión, por esos comentarios que has dado, que bueno, es la forma realista en que tú la ves y agradecemos tu participación en este programa, Carlos. Que tenemos el día de hoy y bueno, muy, muy, muy agradecido de todos tus comentarios.
Un mensaje quería dejarle a la verdadera oposición venezolana. Hay un elemento fundamental que baja el riesgo de muchas pérdidas humanas y eso, y es, hay que tocar a las Fuerzas Armadas, hay que llegarle a las Fuerzas Armadas, hay que garantizarle a las Fuerzas Armadas que no va a haber represión contra ellos, pero que necesitamos que resguarden la integridad del país, la integridad de los venezolanos y la voluntad de los venezolanos.
Muchas gracias, Carlos, por ese mensaje que ojalá les llegue a todos. Y bueno, con esto despedimos nuestro programa de hoy de Dos Voces, Dos Visiones, con la extraordinaria participación de nuestro querido amigo Carlos Fernández desde la emisora Costa del Sol 93.1 en Guiria, Estado Sucre. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Dayana,
Gracias,
muchas gracias.
gracias.
Y bueno,
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
y hasta nuestro próximo programa. Feliz semana para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.